Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Sigue el frío que no afloja aquí en Buenos Aires, lamentablemente hace más duro todo el resto de la situación con aislamiento, bueno, restricciones y encima este tiempo que no ayuda, pero por lo menos vemos el sol por la ventana que está, esta mañana estaba nublado, pero ahora está saliendo con muchas ganas el sol y eso siempre nos levanta el ánimo. Vamos a empezar el programa con una felicitación a todos los locutores y en particular al nuestro propio, a Sebastián Díaz, que nos acompaña desde el comienzo del Arcón. Así que muchísimas felicitaciones y que pases un lindo día, Sebastián, supongo que trabajando, ¿no?
Así es, Nora, por suerte sí, así que hago extensivo el saludo a todos los demás locutores y locutoras y muchas gracias por la atención, Nora, como siempre. Un placer compartir profesionalmente con vos tantos años.
Y, bueno, tenemos una buena noticia que no tiene que ver con la pandemia. El satélite SAOCOM 1B tiene nueva campaña de lanzamiento. Se prevé colocarlo en órbita a fines de este mes con un lanzador Falcon 9 de la empresa SpaceX que viene acumulando éxitos desde Cabo Cañaveral. Los ingenieros argentinos que van a viajar a Estados Unidos, van a tener que cumplir una estricta cuarentena hasta el domingo 12 de julio y para ingresar a las facilidades de SpaceX van a tener que hacerse dos PCRs con resultados negativos. El nuevo mundo que nos toca vivir. Pudieron viajar, pero a condición de que demuestren que no llevan el virus, aunque el virus allá ya está. Pero bueno, son las normas y los protocolos que corresponden para evitar que se introduzca un brote así inesperado en instalaciones como son el lanzamiento, las áreas de lanzamiento de la actividad espacial. Así que con esta noticia, que es muy buena porque pone de nuevo en marcha el satélite argentino que debe lanzarse, damos comienzo a una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les contamos que pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, las noticias, por supuesto, las entrevistas y los programas completos. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, compartimos con ustedes, como cada viernes, en radiotrendtopic.com.ar, la pregunta fácil. Para que comiencen a participar, les recordamos que deben dejarnos su nombre, barrio al que pertenecen o provincia, desde donde nos están escuchando, para participar del sorteo de los 3 libros que hoy regalamos. Atención entonces, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días? publicada en 1872. ¿Quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, publicada en 1872? ¿H.G. Wells, Víctor Hugo o Julio Verne? ¿Quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días? Sus respuestas, como siempre, en las vías de comunicación activas de radiotrentopic.com.ar al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-2642-2042. También lo pueden hacer, por supuesto, escribiendo vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. La Palabra del Médico, de Ignacio Di Bartolo, publicado por la Fundación Medife. Además, El Teorema de Fermat, El Problema Más Difícil del Mundo, Grandes Ideas de la Ciencia, publicado por la editorial RBA. Y por supuesto, no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, con Nora Bahr.
Y en este tsunami de información que recibimos todos los días, en el que todo el mundo se graduó de epidemiólogo, biólogo molecular, matemático, bioinformático, bueno, hay algunas voces que nos sirven de faros en el camino para orientarnos cómo interpretar todas las informaciones, a qué noticias debemos darles más crédito, cuáles son más confiables, cuáles menos. Y justamente uno de estos nombres, una de estas voces, es Ernesto Resnick.
Biólogo molecular, actualmente en Estados Unidos, donde dirige el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnología internacional.
Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto estar aquí.
Un gusto y además poder vernos, qué maravilla la tecnología. Ernesto, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está el tiempo allá en Estados Unidos? Acá hace un frío tremendo.
Uy, acá justo estamos en la ola de calor. Acá hoy se esperan 33 grados, creo.
Ah, bueno, menos mal. ¿Y cómo está la situación pandémica en este momento en los Estados Unidos?
Eso no está bien, no. Bueno, Estados Unidos regresó a la angustia y todo lo mal que había en abril, marzo-abril. Lamentablemente, a diferencia de otros países que lograron superar un poco, por supuesto, nadie, estamos viendo que nadie va a superar la pandemia hasta que haya vacuna, por ejemplo, pero Estados Unidos ha sido un desastre, ¿no? Ha reabierto la economía en lugares donde no se había ido el virus y ahora tenemos lugares como Texas, Florida, Arizona, donde hay una explosión del virus que posiblemente hasta supere el desastre de Nueva York, ¿no? Que ya es como que acá no se aprende mucho, ¿no? Se tropieza dos veces con la misma piedra.
Vi algunos comentaristas que incluso le habían puesto el índice de Wuhan, que puede superarse un Wuhan por día en Estados Unidos.
Sí, exactamente. Bueno, ayer hubo 54.000 nuevos casos, récord absoluto, para Estados Unidos, que ya venía de un récord absoluto el día anterior, y el día anterior, y el día anterior. Así que es increíble.
Es impresionante y bueno, nos muestra qué cuidado tenemos que tener con este virus que todavía no termina de conocerse en su totalidad. Incluso creo que en estos días, hoy o en estos días, se publicó un trabajo donde se habla de una cierta, no sé qué crédito hay que darle, de alguna mutación en la proteína S del virus, que es la que se adhiere al receptor ACE2 en las células humanas, y que lo haría incluso más transmisible. ¿Qué podemos saber de eso? ¿Es confiable ese trabajo o es uno de estos trabajos?
Hay una mutación, la 614, que aparentemente sería más eficiente en pegar al virus al receptor, como vos decías. Lo que no está tan claro es que sea un virus que realmente vaya a reemplazar al otro virus. Y simplemente, para muchos es simplemente un efecto poblacional, ¿no? Esa mutación apareció en algún paciente, ese paciente diseminó en otros y en otros y en otros y terminó siendo... Las pandemias empiezan con una, o las epidemias empiezan con solo una persona en algún lugar. Así que es posible que sea no más que simplemente una rama distinta del mismo virus. No creo que sea algo a temer en sí esa mutación, no creo que sea en sí a temer que sea el virus que termine invadiendo a todos. Tampoco está tan claro cuánto peor es. Todavía, como todos los datos científicos en esta pandemia, parece hace 100 años, pero hace apenas 4 meses que tenemos todo. Es muy poco lo que sabemos, ¿no?
Claro, y además cada una de estos nuevos hallazgos hay que confirmarlos, porque, bueno, a veces se encuentran estas cosas, pero se necesita que otros equipos lo repliquen, confirmen estos resultados para realmente darlos por algo cierto, ¿no? Así que nunca hay que apresurarse a dar por sentado estos titulares que a veces son bastante atemorizantes, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, vos mismo dijiste, Ernesto, que todo indica que la potencialidad epidémica y pandémica de este virus, ante el cual todos somos susceptibles, porque es nuevo para la especie humana, hasta que no haya una vacuna o, en su defecto, un tratamiento exitoso de los casos graves, nos va a tener en jaque, ¿no es cierto? Pero, por suerte, se están desarrollando más de 150 vacunas en distintas etapas de desarrollo, pero ya hay varias que están en fase 2, 3, incluso se acaba de aprobar para su prueba en gran escala en el ejército chino, una vacuna china. Hay que ver cómo funciona. Pero, ¿cómo ves vos este avance? En principio, ¿se podría tener una vacuna por las noticias que van llegando de las distintas compañías internacionales, los distintos proyectos, para el año próximo?
Sí, yo soy muy optimista con la vacuna. Fui optimista todos los últimos meses, ahora soy muy optimista.
¿Ah, sí?
No solo por el número, como vos dijiste, de que hay más de 150 desarrollos, pero las 10 que picaron en punta, digamos, las 10 que han avanzado más, todas han mostrado bastante eficacia, por lo menos en las pruebas iniciales de humanos y obviamente de laboratorios, en cuanto a producir inmunidad. Todas ellas han producido. A mí no me cabe ninguna duda que va a haber una vacuna. Los tiempos dependen. Yo creo que la vacuna va a estar para fin de año, comienzos del año que viene. La verdad que lo que estamos viendo es una velocidad. En Estados Unidos está este plan gubernamental que se llama Warp Speed, por
sí,
lo que era Star Trek.
Claro, sí, sí.
La velocidad mayor posible.
Sí.
Bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos en particular, todo lo que se hizo mal en el manejo de la pandemia, se hizo bien en el manejo de la vacuna.
Y bueno, eso.
El Estado ha invertido casi 4.000 millones de dólares en acelerar la vacuna. Podemos después discutir los estadios de cómo hay que acelerarla. Pero yo creo que va a haber vacuna. Creo que se está haciendo todo lo posible bien para producirla en masa, porque ese es el gran tema de la vacuna, es que hay que producirla para miles de millones de habitantes del mundo. Y creo que todos esos pasos se están haciendo bien y yo creo que para comienzo del año que viene habrá vacuna. La distribución al resto del mundo es un tema que cada país tiene que empujar sus propios intereses, ¿no? Ya vimos que Brasil la tiene un poco atada, lamentablemente, por lo que ha ocurrido en Brasil, que es que tiene tantos infectados con el coronavirus que todas las vacunas quieren ir a testearla en Brasil. Entonces, gracias a eso va a tener la vacuna.
Ernesto, ¿cómo se demuestra efectividad en una vacuna? Sabemos que cualquier medicamento tiene sus fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En el caso de primera, la primera es de seguridad, en muy pocas personas, donde lo que se demuestra es que no haga daño. Y después se va mostrando efectividad y se estudia la dosis, ¿no? Pero ¿cómo en el caso de las vacunas uno demuestra efectividad de algo que no tiene que suceder? Porque justamente lo que uno hace no es como un medicamento que uno lo administra y espera cierto efecto. En realidad en la vacuna uno la administra y lo que espera es que no ocurra la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se hace para demostrar efectividad en ese caso?
Bueno, por eso se vacunan miles y se usan miles de controles, ¿no? Como decís, lo principal es que a los que le probamos la vacuna queremos que no se infecten. Entonces, ¿cómo sabemos que la vacuna funcionó.
¿Que fue por la vacuna o porque simplemente no se cruzaron con el virus?
Exactamente. Para eso está el grupo de control, que es esencial, ¿no? Si inmunizamos, si le dimos la vacuna a 1,000 y a otros 1,000 no se las dimos, de los 1,000 ninguno desarrolló la enfermedad y de los otros 1,000 del control, el placebo, 500 la desarrollaron, un poco ya nos da la idea de que la vacuna parece haber funcionado. Pero de todas maneras hay medidas, datos duros para medir qué ha ocurrido. Primero, en todos estos estudios clínicos de vacunas se va siguiendo a los pacientes, yo no tengo los detalles si día a día, pero en este caso creo que va a ser casi cada 2-3 días, pero si no, semana a semana, se mide primero si se infectaron. Eso se mide con el test conocido de si hay virus en la persona o no, el test de PCR. Y después el otro test que van a hacer en todos estos pacientes continuamente es para ver si produjeron anticuerpos.
Claro.
Entonces, por supuesto, los que le dimos la vacuna van a producir anticuerpos porque le dimos la vacuna también. Así que todos esos debieran estar produciendo anticuerpos. Lo que se puede medir, por otro lado, los del control, si tienen anticuerpos, es solamente porque se infectaron, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, se miden esas dos cosas.
No basta con hacer un test serológico, por ejemplo, inmunizar y a los 10 días, pongamos que es más o menos lo que tarda una persona en generar los anticuerpos, hacer un test serológico, 1, 2 o 3, los que sean necesarios, y medir si tiene anticuerpos, ya con eso no permite decir, bueno, esto es efectivo.
Bueno, pero es difícil separar de que, qué pasa si a los que vacunamos todos se infectaron y produjeron sus propios anticuerpos, no porque los vacunamos, sino porque se infectaron. O sea, en los que vacunamos va a haber esa mezcla. Van a estar los anticuerpos que produjeron porque nosotros los vacunamos y los anticuerpos que produjeron porque se infectaron. Pero hay modo de medir la diferencia entre esos anticuerpos, porque en las vacunas nosotros sabemos qué molécula los infectamos, con qué moléculas los infectamos. En general es esa proteína S que vos dijiste.
Sí.
Los que se infectan naturalmente producen anticuerpos para más proteínas que solamente esa S. Entonces hay modos sutiles de saber si en los vacunados, además de producir anticuerpos porque nosotros los indujimos a eso, los produjeron por su cuenta por una infección. Hay modos. Pero lo principal yo creo que va a ser el seguimiento muy rápido del DNA, o sea, del material genético del virus, el test de PCR. Ese es el que va a decir si ya se han infectado o no. Con ese lo podemos ver, pero para poder saber eso, antes de que el paciente o el vacunado haya reaccionado y destruido el virus gracias a los anticuerpos, hay que hacerlo cada, no más de una semana, pero lo más seguro que más seguido que eso.
Claro, yo me imagino lo que me vas a contestar, pero te lo quiero preguntar igual porque me parece que son cosas que a veces no se tienen en cuenta para interpretar estas noticias, ¿no es cierto? Porque la vacuna que se está probando en Brasil, por ejemplo, se dio a conocer que estaba desarrollándose hace un mes más o menos, un poquito más, y ya se decía, bueno, va a estar para septiembre y vamos a hacer ya no sé cuántas dosis. ¿A vos te parece, digamos, primero, son dos preguntas? Una, ¿es posible que una vacuna muy promisoria en la fase 2 o incluso 3 luego aparezcan efectos no deseados en la fase 4, que es la que se hace en gran escala? ¿Y hay tiempo para probar la vacuna en tantos, porque se requieren miles de personas inmunizadas, ¿no? Para los estudios de vacunas en general. ¿Hay tiempo para hacerlo de acá a octubre, noviembre, a fin de año, como para ya poder iniciar la producción en escala?
Y en algunos sentidos posiblemente no. O sea, es muy posible que en este caso, dada la emergencia mundial, se termine aprobando una vacuna de la que no vamos a estar 100% seguros, ¿no? Como vos decías, los test de seguridad en general se hace, se inmuniza, se vacuna a miles y miles de personas para ver efectos pequeños que no se ven en los test de pocas personas, ¿no? Una de las vacunas esta semana de la que se habló, la de Pfizer-BioNTech, produjo efectos secundarios no terribles, ¿no? Pero produjo efectos secundarios. La gente tenía fiebre, muchos de ellos declararon que no podían dormir, posiblemente por la fiebre, pero no se consideraron efectos mayores. Pero estos fueron en grupos de 12 personas. Entonces, si hay un efecto pequeño, digamos 0,5% de la población, o hasta 0,1% de la población, en los cuales esos efectos que apenas se vieron en esta vacuna van a desarrollarse peor, cuando vacunamos a miles de millones de habitantes, un 0,5%, si ese efecto peor es muy malo, digamos muerte, por ejemplo, termina siendo la vacuna peor que el virus, ¿no? O sea, pensemos que este es un virus que calculamos que hay un 1% de letalidad. Si terminamos dando una vacuna en mucha más gente que la que se infecta y la letalidad es de 0,5%, terminamos matando más gente. Entonces, por eso las vacunas llevan mucho tiempo de desarrollo. Ahora, se va a ir viendo los efectos y el ideal es que casi no haya efectos secundarios. Muchos de los que están desarrollando las vacunas que picaron en punta, como dije, dicen que no han visto efectos secundarios. Cuando se testeen en miles durante los próximos 4 o 5 meses, yo creo que se va a ver los efectos secundarios malos rápidos, se van a ver rápido. Si hay efecto al muy largo plazo, no lo vamos a ver, porque la emergencia de vuelta va a invitar a probar una vacuna que por ahí no va a ser lo perfecta que quisiéramos. Con el tiempo, lamentablemente este virus no se va a ir. Así que con el tiempo se va a ir refinando la vacuna, y si la primera vacuna que se usó mucho, también pensemos que lo más seguro es que se termine usando varias vacunas en el mundo. Con lo cual vamos a poder comparar cuál fue la mejor sin efectos secundarios en la gente. Entonces, eventualmente vamos a ir refinando cuál es la mejor vacuna a lo largo del año que viene.
Claro, y eso es lo bueno de que haya varios competidores, ¿no es cierto? Perdón. Varios competidores en marcha, porque, bueno, da esta oportunidad de ir eligiendo cuál es la que se hace justamente... Perdón. estoy con un poco de tos. ¿Cuál es la que se ajusta más y tiene menos efectos adversos? Bueno, realmente esclarecedor, Ernesto, y son cosas que todos tenemos que conocer para poder interpretar las noticias que nos llegan cada día y poder evaluar si tenemos que darle crédito o no y qué cosas hay que tener en cuenta, porque si no, muchas veces, y más en estas situaciones de tanta angustia y necesidad de contar con algo que nos permita volver a una vida, qué sé yo, más o menos normal, hace que incluso los propios laboratorios, los propios investigadores a veces son súper extra optimistas con desarrollos que tal vez no sean para dar para tanto optimismo, ¿no? Pero bueno, en esta situación cualquier salvavidas que nos tiren nos parece espectacular. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si vos querés agregar algo sobre fuera de las vacunas. ¿Vos ves que hay, por ejemplo, algún fármaco o alguna terapia, alguna estrategia que permitiría hacer el puente hasta que tengamos la vacuna como para moderar esos casos graves?
Sí, yo creo que hay... A mí me gusta mucho, le tengo mucha confianza a los anticuerpos monoclonales, que son esencialmente una especie de derivado de lo que es el plasma, la terapia de plasma, ¿no? La terapia de plasma, que es bastante efectiva, por lo menos en muchos casos, es esencialmente tomar anticuerpos de un paciente recuperado y dárselos al que está enfermo. De esos pacientes recuperados se puede aislar alguno de los anticuerpos que produjo, que han sido efectivos en su recuperación. Hay varias empresas que han sacado esos anticuerpos de personas recuperadas, los clonaron, o sea, los pueden reproducir en masa en bioreactores. Hay 4 de esos que están en estudios clínicos en estos momentos. Yo tengo, para mí es potencialmente la mejor terapia, simplemente porque es la imitación de la inmunidad que queremos de nosotros mismos, ¿no? Simplemente que es pasiva. Extraerte un anticuerpo de alguien a quien le funcionó y dártelo a vos. Yo creo que eso es tiene mucho futuro. Ahora, los tiempos, ahora están estudios clínicos, después hay que producirlo en masa, para entonces ya vamos a estar en septiembre, octubre. Ojalá, si estamos en septiembre, octubre y están, va a ser, como decías, un puente a la vacuna que en masa no va a estar antes de enero, febrero, marzo del año que viene.
Sí, sí, por lo menos, además por los problemas de logística, de producción, de abastecer tantos miles de millones de dosis, ¿no? Y tener un tratamiento que permite evitar los casos graves, es como que le sacaría la presión totalmente, sí, ¿no es cierto?, la enfermedad, porque sabemos que el 80% de los casos son cuadros leves, así que habría, digamos, si uno tuviera una manera de controlar esos casos graves, bueno, ya estaríamos hablando de otro escenario, ¿no?
Y por suerte algo de eso, estos meses de aislamiento en la cual la ciencia siguió trabajando, tenemos algunas cosas que mejoraron un poco el tratamiento, ¿no? La dexametasona en los casos graves ha salvado vidas. El remdesivir ha salvado unas pocas, pero ha salvado también vidas. O sea, hemos ido reduciendo la letalidad un poco y sí, como decís, si tuviéramos algo más, se puede aguantar mejor la cuarentena también, ¿no?
Sí, claro. Y lo importante que a veces nos olvidamos es que este tiempo que ganamos, es cierto, con un gran esfuerzo, pero también le dio tiempo a la ciencia para avanzar en el conocimiento del virus, para avanzar en el conocimiento de los posibles tratamientos, del manejo de los pacientes graves, de empezar a ensayar estrategias terapéuticas que no estaban al principio en enero. Así que, bueno, cada tiempo que pasa, digamos, todo tiempo que sigamos agregando va a jugar a nuestro favor, porque como vos decías, hay muchas mentes brillantes trabajando en estas cosas, así que cada día que pase tenemos la posibilidad de acercarnos más, ya sea a un tratamiento o a la vacuna. Ernesto, te agradecemos muchísimo la generosidad de estos minutos y por supuesto estamos siempre en contacto.
Gracias, igual. Un gusto haber estado acá.
Un gusto, Ernesto, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Ernesto Resnick, argentino, vive en Estados Unidos, es biólogo molecular, dirige el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnología internacional y es una de las voces que echan luz en este pandemonio de informaciones sobre la pandemia, las estrategias terapéuticas, qué podemos esperar de las vacunas y todos estos temas para entender de qué se está hablando.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La luz solar duplica la liberación de carbono de la hojarasca, Nora.
Así es. Parece que es así y lo demuestra un estudio argentino, liderado por Amy Austin, una genia, destacada ecóloga, ganadora del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Y ella trabajó en un bosque seco patagónico. Viene estudiando este intercambio de carbono y liberación de carbono de la hojarasca desde hace varios años. Y ahora logró cuantificar su efecto. Este hallazgo va a permitir perfeccionar los modelos que miden el ciclo de carbono en la Tierra y su potencial impacto en el cambio climático. Como es sabido, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero. Nuestro descubrimiento, dijo Austin a la agencia CITA Leloir, cobra relevancia en particular en sistemas fuertemente estacionales con clima mediterráneo como la mayoría de las zonas áridas de la Patagonia. Amy Austin trabaja en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas con la agricultura IFEBA, que depende del CONICET y de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Ahora una noticia para los amantes de los perros, Nora. No todos los años perrunos valen 7 años humanos.
Bueno, así parece. Siempre se usa esta regla de los 7 años y se multiplica los años de nuestras mascotas por 7 para calcular a cuánto equivaldría en un ser humano. Pero parece que los perros no envejecen simplemente 7 veces más rápido que los humanos. Un estudio encontró que probablemente los perros cachorros sean más, entre comillas, viejos o grandes de lo que se creía. El hallazgo sugiere que un cachorro de un año en realidad sería equivalente a un ser humano de 30. El trabajo que se realizó sobre los cambios epigenéticos que pueden encender y apagar genes y que son introducidos por el ambiente, lo realizaron investigadores de la Universidad de California en San Diego y lo publicaron en la revista Cell Systems.
Descubren que formas de vida terrestre podrían tolerar la radiación ultravioleta en un exoplaneta.
Así es, otro trabajo argentino, esta vez de un equipo internacional dirigido por Jimena Abrevaya, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Jimena descubrió que ciertas bacterias y arqueas podrían sobrevivir incluso a las condiciones más extremas de radiación ultravioleta que se teoriza podrían existir en la superficie del exoplaneta Próxima B, que orbita la estrella Próxima Centauri, una enana roja en la constelación Centaurus, a 4 años luz de la Tierra, o sea, es la más cercana a la Tierra, pero a pesar de ser la más cercana a la Tierra, está a 400.000 millones de kilómetros. Así que, por ahora, no tenemos previsto llevar ni bacterias ni arqueas al planeta Próxima B. No se sabe en el futuro.
Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque el virus lo frenamos entre todos. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Privada número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-155-5673. Nuestra web, contacto@osde.com.ar.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy, viernes, en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Momento de recordarles que pueden encontrar los contenidos del programa y mucho más en www.norabar.com.ar. Talentos, excepcionales, noticias, las entrevistas, los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora es momento de reiterarles una vez más la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy, agradeciendo por supuesto la cantidad de participaciones que estamos teniendo a través de todas las vías de comunicación, tanto de radiotrentopic.com.ar como a través del Twitter de El Arcón Radio. Les recordamos también que cuando contesten la pregunta deben dejarnos su nombre completo, barrio o provincia desde donde nos están escuchando para participar del sorteo que haremos en el final del programa. Si todavía no escuchaste la pregunta es esta, atención, ¿quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, publicada en 1872? H.G. Wells, Víctor Hugo o Julio Verne, ¿quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días? Comenzá a participar llamando al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-26-42-2042 o, como te adelantamos, escribiendo como siempre vía Twitter a través de @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos: La Palabra del Médico, de Ignacio Di Bartolo, publicado por la Fundación Medife. Además, El Teorema de Fermat, El Problema Más Difícil del Mundo, Grandes Ideas de la Ciencia, publicado por la editorial RBA. Y también, de Viceversa, de Nora Bar, decía, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay, no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy tenemos un antiguo amigo. Sebastián es amiga nuestro, ¿no? O por lo menos así lo sentimos nosotros. Al francés Augustin Louis Cauchy, más conocido como Cauchy directamente, un matemático que fue definido por uno de sus biógrafos con estas palabras: su vida y carácter nos recuerdan a Don Quijote. Frente a su existencia, no sabemos si reír o llorar. Además, sufrió todas las privaciones de las revoluciones y contrarrevoluciones, y su obra fue afectada por la terrible intranquilidad social de su tiempo. Pobre Cauchy. Cauchy, imagínense, nació en agosto de 1789, solo 6 semanas después de la caída de la Bastilla. Se lo considera un precursor de lo que posteriormente sería la teoría de grupos. Y en el área de la óptica se destacan sus ideas sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. Los Cauchy, 2 hermanos y 4 hermanas, además de papá y mamá, se trasladaron a la aldea de Arcueil con el fin de escapar a la violencia política de esos días. Pero no fue fácil, porque estaban semi-hambrientos y tenían que alimentarse con frutos y vegetales que podían conseguir, un poco así de la recolección. Eric Temple Bell, en su libro clásico, clasiquísimo, Los grandes matemáticos, escribe lo siguiente: Augustin Louis creció con escaso desarrollo físico y tuvieron que pasar casi 20 años antes de que pudiera restablecerse de la mala nutrición de su infancia. De más está decir que durante toda su vida su salud fue muy precaria, pero se ve que, por suerte, no afectó lo más importante que tenía, que eran sus neuronas. Porque a pesar de esta infancia terriblemente problemática, Cauchy empezaría a destacarse por su talento matemático. En los primeros años del siglo XIX, cuando tenía apenas 12 años, inventa un curioso pasatiempo. Aprovecha para estudiar matemática un rincón de la oficina que le dan a su papá, que es nombrado secretario del Senado. Cuentan sus biógrafos que un día el célebre físico, matemático y astrónomo italiano afincado en París, Joseph Louis Lagrange, que ya se había dado cuenta del talento del pequeño Cauchy, les dijo a sus invitados: ¿Veis a ese jovencito que está estudiando en aquel rincón? Pues bien, en matemática, él nos superará a todos nosotros. Y era nada menos que Lagrange, que es uno de los grandes nombres de la matemática. Justamente Bell agrega que Lagrange, temiendo que el fuego de la matemática consumiese al pequeño, le dijo al padre de Cauchy: no le dejéis abrir un libro de matemática hasta que tenga por lo menos 17 años. Tenía que protegerlo de la matemática. Pero fue imposible, porque Cauchy llegaría a ser uno de los más prolíficos matemáticos de la historia, hoy solamente superado por Euler y tal vez por Paul Erdős. Para respaldar esto, Bell escribe: su producción total se remonta a 728 trabajos, muchos de ellos muy extensos, que son equivalentes a 24 grandes volúmenes encuadernados. ¡Mamma mía! ¡Qué productividad! Realmente uno queda muy chiquitito al lado de estos personajes, de estas personalidades, que por eso siempre terminamos recordando y preguntándonos qué podemos agregar a eso. Bueno, simplemente que Augustin Louis Cauchy fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abandonamos a nuestro talento excepcional y veo con enorme placer que es una catarata la de las respuestas correctas a nuestra pregunta fácil de hoy. Muchísimas respuestas y muy maravillosas. Pero hoy volvemos por unos instantes a nuestra realidad. Y lo cierto es que estamos en un nuevo periodo de aislamiento, justamente en esta zona de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, por el gran aumento de casos que se registraron en las últimas semanas. Y hay una gran iniciativa en la provincia de Buenos Aires para realizar rastreos de casos sospechosos para poder aislarlos, pero masivamente. O sea, se considera que, dada la cantidad de casos nuevos, de casos diarios, se necesita realmente, no 10, 20, 30 o incluso 100 rastreadores. Se necesitan muchísimos rastreadores, incluso miles, para poder identificar a las personas que pueden estar infectadas y aislarlas. Y justamente una de las universidades del conurbano que está participando de esta iniciativa y se puso a entrenar y a organizar este rastreo masivo es la Universidad de Burlingame. Y vamos a hablar con Walter Wallach.
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Consultoría en Gestión Estratégica de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es vicerrector, rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Burlingame.
Hola, Walter, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo.
Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber un poco cómo surgió la idea de sumar a la Universidad de Burlingame, que entre otras universidades va a participar en esta gran iniciativa de rastreo de casos para complementar el aislamiento social preventivo y obligatorio que se espera pueda disminuir la circulación del virus, pero realmente para aplastar la curva, como dicen los epidemiólogos y todos los que están haciendo modelos y siguiendo los números de la curva de la epidemia, para poder aplastarla no basta con el aislamiento. Es necesario, porque si no, en cuanto se abran nuevamente las actividades, van a volver a circular los casos. Lo que se necesita también es identificar a las personas que pueden ser portadores del virus, a sus contactos, aislarlos para realmente poder interrumpir de forma muy drástica la circulación y que bajen mucho los casos. ¿Cómo se sumaron ustedes? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cómo lo están organizando?
Mira, Nora, lo expresaste perfectamente, y eso que todos veníamos escuchando y discutiendo, leyendo o sabiendo de alguna manera que era lo que había que hacer, nos juntó precisamente a las universidades que veníamos desde los inicios de esta situación, de alguna manera materializando algo que uno trata desde las universidades de hacer siempre, que es estar a disposición de los problemas de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, para decirlo épicamente, si se quiere. En este caso era estar a disposición de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales, municipales, para poner los recursos de las universidades a disposición. Bueno, hay universidades que eso lo pudieron traducir en resultados de investigación, en test, en estudios de vacuna que están transitando también en algunas universidades de nuestro país y de nuestra provincia, y bueno, en otros casos, o en muchos otros casos, tiene que ver con la posibilidad de sumarnos a este rastreo de contactos estrechos. A partir de una iniciativa conjunta, Ministerio de Salud Nación, Ministerio de Salud Provincia y las distintas secretarías de salud de los municipios, es que las universidades nos sumamos con estudiantes voluntarios, estudiantes y trabajadores de la universidad también, docentes, no docentes, que se suman voluntariamente a este trabajo tan, tan importante en este momento.
Claro, es importante porque uno venía escuchando todo el tiempo, ¿viste? Hay que ampliar los rastreadores, pero parecía que nunca podía esto llevarse a la práctica. Entonces, ¿cómo es, digamos, en los detalles? Ustedes convocan a los estudiantes y, como decís, profesores y voluntarios, se les da un entrenamiento, ¿cómo se va a hacer el rastreo? ¿Qué cantidad de gente está participando?
Sí, te cuento, en el caso de la Universidad Nacional de Burlingame, que es el caso nuestro, nosotros hicimos vamos a estar participando de dos iniciativas, de alguna manera, de dos formatos. Un formato es la creación de unos centros de contacto telefónicos y unos call centers, desde los cuales se va a estar tomando contacto telefónico precisamente con, luego de la entrevista epidemiológica de aquellos casos confirmados como positivos, parte de esa entrevista es precisamente la pregunta de con quiénes puede haber tenido contacto estrecho durante los últimos 3 o 4 días. Está el pedido de los números de contacto, digamos, de esas personas, y a partir de ahí se empieza a llamar telefónicamente para, en principio, digamos, para informar esta situación, recurrir a la identificación de síntomas, a la solicitud de aislamiento y dependiendo de la situación y lo que corresponda, además del aislamiento, la realización del testeo o no, lo que fuere, digamos. Esa es una iniciativa. Nosotros, en el caso de la Universidad de Burlingame, hemos convocado 124 voluntarios y voluntarias para poder atender este centro de contacto telefónico de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Va a estar funcionando en la universidad telefónicamente. Y luego hay otros grupos que son ya los que dependen de cada uno de los municipios, que son los que hacen el rastreo en los operativos Detectar o en los operativos que en los distintos municipios se realizan, que ya es ir al territorio, casa por casa, hacer también este seguimiento. Nosotros, en nuestro caso, estamos sumando también entre 15 y 20 estudiantes para que se sumen en los distintos municipios a los equipos de la realización del Detectar.
¿Y cómo fue el reclutamiento? ¿Fue difícil reclutar ese número de voluntarios o hubo muchos postulantes?
No, para nada difícil, fue absolutamente sencillo. La universidad, como todas, entiendo, o la mayoría, venimos trabajando desde los inicios del cuatrimestre de forma remota, con lo cual hay ya caminos y mecanismos de comunicación con los estudiantes muy aceitados. Y la verdad es que rápidamente, en cuanto hicimos la solicitud, la propuesta, en muy poco tiempo los estudiantes se inscribieron y están en este momento participando de distintas actividades de capacitación.
Qué bueno, porque realmente cuando muchas veces uno asiste, especialmente en las redes sociales, a tanta crítica, y sin embargo hay tanta gente que está trabajando sin que se conozcan los nombres, trabajando ad honorem, todos los días, a veces incluso de lunes a lunes, trabajando realmente con un esfuerzo enorme para ayudar al control de esta epidemia. En el caso de ustedes, los voluntarios también es ad honorem o reciben algún estipendio, alguna ayuda económica.
No, la convocatoria es para colaborar ad honorem. Así es que los estudiantes están ingresando. Nosotros estamos realmente en este momento haciendo cuentas y gestiones y evaluando posibilidades de facilitar algún estipendio, algún viático, algún refrigerio, pero de ninguna manera sería lo equivalente un salario o lo correspondiente a un salario, ¿no es cierto?
Claro. No, realmente hay tanta gente comprometida que uno lo ve a cada paso, ¿no es cierto? Y con respecto a la cantidad de contactos, ¿ustedes tienen un cálculo hecho de cuántos contactos habría que llamar a partir de cada caso confirmado aproximadamente?
Mirá, lo que nosotros tenemos la suerte y la oportunidad de que Jorge Aliaga, que es uno de aquellos que, como decías al principio, está haciendo esos números que marcan esa la evolución al principio de la pandemia y luego la posibilidad también, a partir de conocer y de tener información, poder hacer propuestas también, ¿no es cierto? Jorge es nuestro secretario de planeamiento en la universidad y lo que venimos viendo es que es entre 10 y 30 contactos estrechos que en las últimas 72 horas estuvieron en contacto con cada uno de los contagiados, ¿no es cierto? Uno a priori piensa que por ahí, estando aún en situación de aislamiento, seguramente sean menos esos contactos, pero bueno, cuando empieza a hacer la lista y a recordar y a ver y a pensar, y seguramente la mayoría de aquellos que son contagiados están o en tareas esenciales o han participado de algún tipo de actividad social, con lo cual ese es el número al cual habría que apuntar.
Y contacto estrecho, justamente esta mañana la doctora Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, y que todos lo vemos todos los días en el informe matutino, dio la definición de contacto estrecho. Dijo que es toda aquella persona que haya estado a menos de 2 metros...
Durante 15 minutos.
Durante 15 minutos. ¿Ustedes tienen también esa definición de contacto estrecho? O sea, una persona que haya viajado, por ejemplo, en un transporte público. Bueno, uno no podría ubicarlo porque no sabría tampoco cómo ubicarlo.
Exactamente.
Porque no tendría el teléfono, ¿no es cierto? Pero
exactamente. Si estuviste sentado en el transporte público, en el colectivo, en el tren, en el subte, al lado de la otra persona, y el viaje duró más de 15 minutos, sería un contacto estrecho. Lo que pasa es que en este caso no lo podés identificar.
Claro. O sea que ustedes tienen la misma definición. Se le pide a la persona todas aquellas personas, perdón por la repetición, pero al caso confirmado se le piden todas aquellas personas que estuvieron durante más de 15 minutos a menos de 2 metros.
Exactamente. Lo que pasa es que eso se identifica en la entrevista epidemiológica, que es la que se hace en el momento de en el que se le informa a la persona la confirmación del positivo. ¿Sí? No son entrevistas que se están haciendo desde los estudiantes, sino que son entrevistas que se hacen desde el propio sistema de salud, por lo menos en este momento.
Claro. Y ustedes entonces...
Ahora, esa información, la entrevista, se vuelca a una base de datos, a un software, a un sistema, que es desde el cual se hacen esos llamados de forma proactiva.
Claro. Y los estudiantes después, el resultado de esas entrevistas, de ese rastreo que hacen, ¿ustedes después lo entregan al Ministerio de Salud?
Sí, todo eso se hace online en un sistema, es un sistema nacional en realidad, de vigilancia epistemológica, que reúne y sistematiza toda la información, de modo que lo que hoy registró un estudiante, mañana lo toma el sistema de salud del municipio y pasado lo toma un equipo que está haciendo el detectar puerta a puerta. ¿Sí? Ya sabe los resultados de cada uno de los contactos.
Claro. Bueno, realmente felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá que tanto, bueno, la parte que hace la Universidad de Hurlingham como otras universidades del conurbano permitan ampliar este operativo de rastreo para llegar a las dimensiones que eran realmente necesarias, porque evidentemente estaba quedando muy chico el aparato de rastreo que tenía el Estado, y con eso se pueda avanzar sobre esta idea de aplastar la curva y poder llegar al 17 de julio en mejores condiciones, con menor transmisión del virus, y de esa manera, bueno, ir pensando en aflojar restricciones, pero de forma más segura, ¿no? Porque aflojar restricciones cuando están creciendo los casos se vio en todo el mundo que no augura nada bueno. Así que, bueno, ojalá que esto dé resultado, ¿no? Estamos cruzando los dedos de que todas estas iniciativas empiecen a dar resultado. Walter, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo, no sé si querés agregar algo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nosotros también, con toda esa carga científica que tiene, cruzamos los dedos para que estas cosas funcionen. Destacar solamente el esfuerzo coordinado y compartido en nuestro caso, de la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional, pero también el Ministerio de Salud de la Nación, provincial, el municipio, las universidades, un trabajo realmente mancomunado y coordinado entre las distintas jurisdicciones.
Muy bien. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo y por supuesto quedamos a disposición. Un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto hablar con ustedes.
Estuvimos hablando con Walter Wallach. Actualmente es vicerrector, pero rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Burlingame.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y como hacemos habitualmente, vamos a compartir ahora un fragmento destacado de la entrevista realizada por Nora en el programa anterior a Carolina Vera, jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, sobre el estudio de aguas residuales por la pandemia.
Uno puede ir tomando muestras de estas aguas residuales y analizarlas para detectar material genético. Esto es una forma no invasiva de tener un mayor alcance poblacional, ¿no?, y tomar mejores definiciones. Y ese informe se está entregando al Ministerio de Salud de provincia para que ellos puedan tenerlo como una alerta más en este sistema de vigilancia. Acá tenemos dos desafíos enormes. Por un lado, el arreglo institucional, encontrar esta forma de trabajo en un tiempo récord, porque creemos que esto sirva para la pandemia que estamos experimentando. Y la otra es que estamos usando capacidades de grupos de investigación que estudiaban virus y bacterias en aguas residuales, pero no de coronavirus. Entonces, de nuevo, tienen que, en tiempo récord, adecuar, ajustar metodologías para un virus nuevo que uno puede...
Muy bien, minutos finales, Nora, al momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. Preguntamos a nuestros oyentes, que participaron muchísimo y activamente, por supuesto, ¿quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días?
Bueno, como todos contestaron, era una pregunta fácil, linda. Fue justamente la respuesta de todos, que el autor de esta obra clasiquísima es Julio Verne. Fue tal el éxito que le aseguró esta obra la publicación por entregas en el diario francés Le Temps entre noviembre y diciembre de 1872, que cuando posteriormente se publicó en formato libro, llegó a vender nada menos que 180.000 ejemplares. Toda la historia comienza en el exclusivo Reform Club de Londres, donde se discute si el ladrón del reciente y fabuloso robo al Banco de Inglaterra ya había huido o no hacia alguna lejana parte del mundo. El excéntrico Phileas Fogg, que vive como una zeta, decide arriesgar gran parte de su fortuna apostando a que él puede dar la vuelta al mundo en 80 días, cosa que va a realizar por tierra, aire y agua, junto a su recién contratado mayordomo francés, Jean Passepartout. Bueno, la verdad es que quien no haya leído el libro, capaz que pudo ver la versión cinematográfica de este clásico de la literatura francesa, que se estrenó, está bien que hace mucho, ¿no?, pero cada tanto lo dan, que se estrenó en 1956. Como Phileas Fogg actuaba David Niven, y en el papel de Passepartout, el cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. Fue un exitazo. Julio Verne falleció en la localidad francesa de Amiens en marzo de 1905, cuando tenía 77 años. Muy bien.
Muy bien, Nora. Tenemos un ganador para el día de hoy de los tres libros. Se llama Mateo, es de San Cristóbal. Mateo de San Cristóbal, felicitaciones. Es el ganador de los tres libros del día de hoy. La producción, una vez finalizado el programa, se comunicará con él para coordinar la entrega de los libros.
Muy bien, y ya se nos llegó el último minutito. Estamos en los últimos segundos. Así que muchas gracias a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre, muchísimas gracias en especial a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo un sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Los queremos mucho y nos encontraremos de nuevo el viernes que viene, aquí a las 12 en punto, volviendo a abrir El Arcón.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.